Saludos cordiales a todos y todas los que os juntáis cada día para escuchar lo que comentamos aquí en FacMac en estas charlas amigables y que pensamos siempre con mente inquieta a personas que quieren saber más de lo que nos cuentan habitualmente los medios. Y hoy venimos con un tema de alcance de estos de que ha revolucionado el mundo Apple porque, pues bueno, en el más puro estilo de la empresa de Cupertino, pues han decidido tomar el toro por los cuernos y ni cortos ni perezosos han lanzado o han anunciado una batería de medidas que van a entrar en vigor hacia final de año cuando lleguen las nuevas versiones de los sistemas operativos para luchar contra la pornografía infantil, que probablemente para el 99% de nosotros es algo que vemos en las noticias y que nos suena como de una minoría enferma que está haciendo cosas muy malas, pero que a raíz de este informe de Apple hemos empezado a investigar y parece ser que es mucho más campante y mucho más rampante de lo que nos podría parecer, ¿no? Aún así, la batería de medidas que propone Apple tiene muchas implicaciones, tanto a nivel de dispositivo como a nivel de sus servidores de iCloud. Utiliza bases de datos de un centro que es una entidad privada sin ánimo de lucro para compararlos con las imágenes. Bueno, es que es todo muy técnico y como a mí, que soy Alf, el responsable de FacMac, a veces como podéis ver, se me enreda la lengua explicando estos temas, he recurrido a los expertos que son los que de verdad van a poder poner luz sobre estos asuntos y nos van a ayudar por lo menos a intentar separar el polvo de la paja y que cuando hablemos o cuando escuchemos sepamos diferenciar el titular de lo que de verdad es un dato, ¿no? Para ello he recurrido a José Luis Rivas, que es perito informático, y a Víctor Salgado, que es abogado especialista en nuevas tecnologías, para que me expliquen o me ayuden a entender mejor dónde se está metiendo Apple, en qué medida nos afecta a nosotros. Y si esto de verdad es algo como para que requiera este tipo de medidas tan drásticas de intervención en los dispositivos particulares. Os saludo, amigos, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas
Hola,
tardes, buenas
¿qué tal? Buenos
noches.
días, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy bien. Perdonad que os haya atracado así en periodo estival para grabar esto, que espero que pueda publicarlo rápidamente. Porque ahora esto es noticia y es cuando la gente de verdad necesita que le expliquen qué es lo que estamos haciendo. Me gustaría empezar por José Luis para que nos explique qué es toda esta tecnología de los hash que de repente vamos a empezar a oír hasta en la sopa y un poco cómo se utilizan, si pueden ser alterados, qué efecto tienen sobre las imágenes, etcétera. José Luis, ¿qué nos puedes ayudar en
El
este
hash
tema?
no deja de ser una huella digital, utiliza un algoritmo matemático y existen diferentes tipos de algoritmos, MD5, SHA1, SHA2, etc. Y no deja de ser un algoritmo matemático en donde nos da una huella digital de un archivo, ¿vale? Entonces, dos archivos no podrían tener el mismo hash. Sí que es cierto que ya dicho algoritmo matemático, el MD5, el SHA1 ya se ha roto, ¿vale? En los años 90, el MD5, en el 2000, si no me falla, 2003, Google rompió el SHA1, pero entonces ahí ya puede haber colisiones y sí que puede haber digamos, dos huellas dactilares iguales, ¿vale? Dos archivos diferentes, pero, por ejemplo, con las tecnologías SHA2, SHA3, etcétera, no, lo que tenemos es una huella digital única de cada archivo. El problema que tenemos es, por ejemplo, hacemos un vídeo ahora, ¿vale? Tiene una huella digital, pero si tú lo mandas por un medio tipo WhatsApp, ¿vale? Telegram, etcétera, te los comprime y la huella digital, aunque el contenido es el mismo, la huella digital es diferente. ¿Vale? Y ese es el problema.
Pero
Sí que es cierto que hace tiempo, perdona, Alf, ¿qué
Sí.
decías?
No, que
No, dime,
decía que yo
dime.
lo que he leído es que este hash hace que aunque se cambie el color o se voltee, se recorte la imagen, se haga no sé qué, esa huella no cambia, sigue siendo reconocible.
No, la huella digital, lo que se llama hash, es la misma. De hecho, uno de los problemas que tenemos cuando analizamos temas de pornografía infantil y se utilizan medios tipo WhatsApp es que no puedes utilizar la base de datos de hashes, ¿vale? Que existen varias en el sistema. Lo que se utiliza para este tipo de cosas se llama inteligencia artificial en categorización de imágenes, y entonces las categorizas por pornografía infantil. El problema que hay es que dichos sistemas fallan. Recientemente hemos estado en un caso en donde había unos 350.000 archivos, 380.000, tanto vídeos como fotografías, y nos saltaron 350 falsos positivos. Entonces utilizamos otra técnica, que es una técnica manual llamada COPINE, existen varias a nivel nacional e internacional, y lo que es categorizamos dichas imágenes si realmente hay o no hay.
Y vale, todo, pero
ya, pero tiene que ser de manera manual.
¿Manual quiere decir viendo las imágenes o aún así es una tecnología que no permite ver las imágenes?
No, tenemos que ver las imágenes. Por desgracia hay que ver las imágenes. Es la parte, cuando encuentras realmente pornografía infantil, la parte más desagradable que es.
Pero entonces, cuando Apple anuncia estas tecnologías y dice que ella en ningún caso, primero, que la posibilidad de que surja un falso positivo es una entre 1.000 millones, creo que es, y que ellos nunca van a ver las imágenes salvo que se supere ese umbral.
No, pues lo tengan automatizadas, pero el problema es, yo no sé si realmente va a ser una entre 1.000.000, porque las herramientas forenses que hay mercadas en el mundo, que son Celebrate o son Magnet o otras que existen, están dando muchos falsos positivos. Nosotros las estamos utilizando porque llevamos temas de pornografía infantil, por suerte, por desgracia. En este caso solo llevamos casos de pornografía infantil cuando son falsamente acusados, ¿vale? Porque analizamos y vemos que, y de hecho hemos ganado los casos, en el cual acusan a una persona de tener tenencia y distribución de pornografía infantil y realmente no es, ¿vale? No hay. Esos son los casos que nosotros estamos llevando actualmente de pornografía infantil, salvo que colaboramos con los cuerpos del Estado y entonces sí que trabajamos con temas de pornografía, pedofilia. Y fallan. Los sistemas estos de IA fallan. El tema de los hashes no fallan, pero tú los puedes saltar. Cualquiera puede hacer una prueba. Que haga una foto, se la baje a un ordenador, haga un hash, o a ver, que existen online, pueden verla para hacer los hashes, se lo mande por WhatsApp y va a comprobar que la misma imagen, como ha sido adulterada, porque WhatsApp adultera las imágenes, ¿qué hace? Comprimirlas. Cuando tú comprimes ya no tienes la versión original.
Ya.
Y entonces la huella digital va a ser diferente.
Entonces lo que hay que suponer es que la base de datos que se va a utilizar para esas imágenes, que son imágenes ya conocidas, es decir, que ya se han identificado como que son de pornografía y que están indexadas, exacto, se supone que tienen codificadas la huella tanto de la original como de la compresión de WhatsApp.
No, porque puedes utilizar diferentes compresiones. WhatsApp se actualiza cada semana, el tema de compresión no, pero tú mandas el mismo archivo dos veces y te puede tener dos, depende de lo que sea, te puede tener dos fases. Nosotros lo hemos probado en algún caso.
Ya.
Ese es el problema.
Podría
pero
ser
si
que...
La huella digital, como es única, tú de las que son conocidas y tienes ese hash, ¿vale? Y saben que tiene ese hash y sabes que tiene pornografía infantil, tú puedes hacer una búsqueda. Al final no dejas una búsqueda de archivos, haces un hash de todos los archivos que tienes, compruebas contra la base de datos y ya está. Pero sí que hay maneras de evitarlo.
Entonces, aparte de, luego quiero hacer otra pregunta sobre la tecnología de Apple, si se me olvida me lo recordáis. Entonces, y nada más lejos de mí que trivializar o hacer bromas con este tema, pero podemos decir que esta tecnología o esto que se está haciendo lo que va a hacer es captar al pedófilo aficionado, al que no sabe que esto
no
funciona así, y va a coger y va a mandar la imagen que todo el mundo conoce como que es
No,
que ya está identificada.
El problema, yo creo que el problema es otro. El problema es, no es que detecten, porque sí que, a ver, tiene un modus operandi. Los pedófilos tienen un modus operandi, categorizan lo que son las imágenes, no tienes las imágenes descargadas de tipo de WhatsApp, etcétera. Y aparte haces búsquedas y va a ciertos sitios. Entonces, yo ahí quiero el percal, no sé, el problema es que ahí es una parte más de Víctor, y no es por no dejar yo de hablar, sino sí, la parte de derechos fundamentales. Porque tienen que ver lo que yo tenga en mi dispositivo móvil, ¿vale? Aunque sea de manera automatizada. Sí que está bien, pero un malware porque puedo utilizar, pero no tienen por qué hacer otro tipo de cosas. Pero ahí tenemos a un experto en derecho TIC.
Vale, entonces, la pregunta que quería hacer es, ¿puede ser que Apple haya desarrollado su propia tecnología, su propio algoritmo para trabajar con estos hash y que pueda...?
Hay un consorcio en temas de pornografía, que es el proyecto BIC, y tiene foto DNA y otros muchos tipos de cosas, donde está Microsoft, está Apple, y a lo mejor están utilizando esa tecnología. La tecnología que están utilizando no la sé concretamente. Yo sé la que estamos nosotros utilizando y los problemas que dejan de tener o no. Y en teoría son herramientas para este tipo de cosas, entre otras.
Vamos a darle un poco de bola a Víctor.
Sí,
Víctor,
que
vamos a
está muy
ver.
calladito hoy, que le gusta mucho hablar, tío, es muy
Es que,
calladito. Está
o
de
sea,
vacaciones.
ya solo por los podcasts que hemos grabado contigo, doy por hecho que tal cual está planteada, eso en Europa en principio no sería factible. Que
Bueno,
se metan
pues
así en tu dispositivo y te empiecen a toquetear un poco.
te vas un poco a sorprender, Alf, porque, bueno, en principio no, obviamente dentro del dispositivo no sería posible, es decir, solo se podría realizar mediante, pues, una orden judicial, que es la manera dentro de un procedimiento criminal con todas las garantías. Hablo dentro del dispositivo, ¿no? Pero sí que recientemente se ha aprobado, luego podemos hablar un poquito más extenso, que además justo por estas fechas ha generado bastante polémica, concretamente el mes pasado, pero bueno, todavía tiene cola y es algo que me ha venido a la mente en cuanto ha surgido ahora la polémica con Apple, del problema del chat control, ¿eh? Se ha denominado un poco a la normativa chat control, cuando realmente, bueno, ha sido una excepción que acaba de aprobar la Unión Europea. A algo que se han dado cuenta, que realmente estaban haciendo las grandes tecnológicas, pero no respecto a dispositivos, sino respecto a sus servidores y a las comunicaciones, que es precisamente dar cobertura legal a este tipo de monitorizaciones. Pero insisto, en el ámbito, fuera del dispositivo, en el ámbito de comunicaciones, en el ámbito de servidores. Algo que, por cierto, se rumorea ahora que Apple ha hecho este movimiento precisamente bueno, porque una de las cuestiones que se está planteando, algo que otras no se plantean, que es cifrar las copias de seguridad o las comunicaciones en iCloud, etcétera, que impediría este tipo de monitorizaciones, pues por eso han decidido, entre comillas, esta medida sorpresiva de dar el salto a monitorizar internamente los dispositivos.
Claro.
Hay que dejar claro que nuestros dispositivos están protegidos por nuestro derecho a la intimidad y por nuestro derecho a la privacidad y, por supuesto, no puede ser vulnerado sin una oportuna procedimiento judicial.
Claro. Habría que especificar también estas dos, sobre todo dos tecnologías que va a implementar Apple, una que es esta de utilización de hashes, que son estos números muy largos que definen una imagen y que se realiza, yo supongo que se guardará dentro del enclave seguro del propio teléfono y que es una base de datos que se pone dentro del teléfono contra el que se comparan las fotos que hay en el teléfono. Es decir, no hay ningún tipo de intervención por parte de Apple más allá de meter esa base de datos dentro del teléfono cuando se actualiza el sistema operativo. Esa base de datos la proporciona esta entidad donde todo el mundo va archivando ahí las imágenes que se van encontrando de pedofilia y por lo tanto eso hace que sea muy difícil, por lo menos en este momento, que se modifique esa base de datos para poner otro tipo de detección pues de personas o de, como se habla, ¿no? De personas o de lugares, etcétera, que estuvieran identificando, porque si no se produce esa correlación entre el hash de la imagen con el hash de la base de datos, el sistema no va a notificar nada a nadie, porque si no coinciden no hay nada que identificar. Por supuesto, al ser números, Apple no tiene ningún conocimiento de qué tiene la imagen, no sabe si estás fotografiando a tu perrito o si es un paisaje de las Islas Cíes que acabas de estar, porque no tiene nada que notificar, puesto que no se corresponde con nada de la base de datos. Incluso aunque hubiera una correspondencia, tienes que superar un límite que Apple no ha desvelado cuál es, de un número de fotos que coincidan en la base de datos para que se produzca esa notificación a las autoridades, ¿no? También quiero decir, Víctor, yo he leído, supongo que en España es igual y en todo el mundo es igual, el mero hecho de poseer ese tipo de imágenes ya es un delito.
Sí, efectivamente. Ya es un ilícito, es un delito, que evidentemente pues te puede causar. Desgraciadamente hemos tenido varios casos, como bien comentaba José Luis, de falsos positivos, ¿no? Que pasa mucho. Es decir, pues cualquier persona que pueda moverse
pasaba mucho con los programas de P2P, ¿no? De peer-to-peer, que, de compartición de archivos, en el que pensamos que estamos descargando, pues imagínate, aunque no se debiera por propiedad intelectual, evidentemente, pero una película, la última película de Disney, por poner un ejemplo, La Sirenita, bueno, que no sé, es la última, pero bueno, para poner un ejemplo, y estamos descargando pues un vídeo de contenido pornográfico. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? Bueno, pues esto tiene especial gravedad cuando realmente el contenido que me estoy descargando luego ha sido catalogado como pedófilo. Y ahí muchas personas pueden entrar en una de estas listas, vamos a decir así, listas negras, y pueden ser encausadas, desgraciadamente, sin haber tenido nunca, por supuesto, ningún tipo de interés en este tipo de cuestiones, ni tampoco son pedófilos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí la mera tenencia, evidentemente, han tenido, evidentemente hablamos de una tenencia no accidental, ¿no? Evidentemente es contemplada, obviamente, como delito también en España.
Así que hay jurisprudencia ya del Tribunal Supremo, que no solo tienes que tener una, tienes que tener un número X, que son 9, ¿vale? Es jurisprudencia que está ya dado el Tribunal Supremo, y entonces tendrías que tener más de 10, o sea, más de 9.
Luego entra también otros elementos, ¿no? Como por ejemplo que se utilizan en estrategia de defensa ante estos casos, ¿no? Tú puedes tener un número X de este tipo de imágenes, pero luego justificar que evidentemente no las has visionado, no te has dado cuenta, o sea que es una mera, no las has llegado a abrir, ¿no? Ahí también la labor pericial también tiene mucho que ver, ¿no? Ahí José Luis evidentemente podría decir más, pero lógicamente esto no siempre se admite. Y sí que es cierto que evidentemente la mera tenencia, incluso hemos tenido casos de profesionales, ¿no? Como José Luis, que se dedican, él mismo, por ejemplo, que se dedica evidentemente a estos temas y que desgraciadamente tiene que manejar este tipo de imágenes, que en un momento determinado le pueda pasar de entrar en una de estas listas, bueno, aunque evidentemente la mayor parte de ellos toman buenas precauciones, pero bueno, esto es algo que en un momento determinado nos puede pasar a cualquiera, más a ellos que evidentemente manejan este tipo de imágenes y podrían entrar en esta lista y ser encausados, ¿no?
Lo cual planteamos. Nosotros, no sé cómo eran los compañeros, nosotros solo tenemos este tipo de imágenes y estamos autorizados a nivel judicial, ¿vale? O trabajamos con los cuerpos del Estado en un caso. Pero si no, no trabajamos con ellas. Es que ni nos interesa, ¿no? Es lo más asqueroso que pueda haber. Pero sí, es decir, yo tengo constancia que algún compañero lo ha pasado, nosotros por ahora no. El problema es que Apple, por ejemplo, tú trabajas con Apple y nos bloquea, ¿vale? Y te bloquean y no vas a poder trabajar. Cuando nosotros trabajamos con ese tipo de imágenes, cuando se entran casos, como comentaba anteriormente. A ver cómo se trata. Si no pasa como con Google, que intentas contactar con ellos y después no te hacen ni caso, que a mí, por ejemplo, me ha pasado, y estamos un año y medio para que te hagan caso, y lo habíamos comentado antes, si te bloquean una cuenta o lo que sea, y te dan, pero te dan opción a encauzar y a ver una conversación y explicar y justificar el porqué de las cosas, genial, si no, es un problema.
Bueno, otra de las cosas que dice Apple es que si salta un positivo, aún así ese va a ser revisado manualmente, los hash, no las imágenes, para comprobar que efectivamente los hash coinciden entre unas cosas y otras por personas físicas, humanas, por seres humanos, que son los que van a confirmar si eso de verdad es así o no es así.
Me imagino, claro, que el problema es la tecnología que utilizan para los hashes. Es decir, como comenté anteriormente, y de hecho muchas herramientas forenses siguen utilizando dichos hashes, que es el MD5 y SH1, ya están obsoletos. Entonces, si tú tienes los hashes en MD5, SH1 en dichas tecnologías, a lo mejor puedes tener otra imagen con el mismo hash, pero sin ver la imagen no vas a saber que no es la misma imagen. ¿Me explico la problemática?
¿Pero y no hay ahora mismo una tecnología de hash que no esté reventada?
Sí, perfecto, sí, pero es que muchas veces no se está utilizando. Ese es el problema. Y muchas bases de datos de estas utilizan tecnologías que son vulnerables a este tipo de casos.
Esto realmente, lo que estés comentando es muy interesante, porque evidentemente aquí no se van a revisar, obviamente se van a utilizar herramientas automatizadas para revisar todo esto, todo este enorme, ingente volumen de datos, ¿no? Hay que decir que cualquier decisión, y esto está en Europa también, la legislación extensivamente considerada, ¿no? Y particularmente del Reglamento General de Protección de Datos, cualquier decisión automatizada que se tome en relación a tratamiento de datos personales tiene que venir avalada por al menos una intervención humana, ¿no? Sobre todo aquella que va a tener un impacto directo, como es acusar a alguien de un delito, ¿no? Un delito grave, como estamos contemplando, ¿no? Entonces, no me parecería suficiente, esto desde mi punto de vista, no me parecería suficiente que la intervención humana se limitara a ver si el sistema ha funcionado bien, en el sentido de solo comparar hashes, ¿no? Más allá de lo que está comentando José Luis, de que pueda fallar el hash en concreto, yo sí que creo que se debería comprobar la imagen en concreto para ver realmente si entra o no en esta categoría. Claro, aquí ya entramos en un problema, porque en el momento en que yo empiezo a ver imágenes de usuarios con personas humanas, evidentemente, esto ya es una más clara, ya no solo en España y en Europa, sino también probablemente en Estados Unidos, invasión, más que cuando lo sacamos directamente del dispositivo, de la intimidad y de la privacidad.
Me imagino que harán un procedimiento a nivel judicial.
Claro, yo eso es lo que entiendo. O sea, evidentemente. Cuando salta el umbral, Apple notifica a la autoridad competente, oye, tenemos a este zutanito que nos ha salido, y ya la autoridad competente me imagino que pedirá autorización al juez para trincarle
la imagen y poder visionarla.
Claro.
Sí, pero la previa decisión, es decir, la decisión de comunicar a las autoridades, según la normativa europea, debería ser adoptada previa. O sea, estamos un poco en la pescadilla que se muerde la cola. Previa monitorización humana. O sea, de alguna manera tendría que ser una decisión basada en lo que un humano haya considerado, ¿no? Y claro, aquí entramos en la cuestión de la proporcionalidad, en la cuestión de la admisibilidad, en la cuestión de la, bueno, de la posible conculcación de derechos fundamentales, ¿no? Esto, a mí el problema fundamental que me salta, concretamente tanto con la tecnología de Apple como con cualquier otra tecnología que se pueda aplicar y que se esté aplicando al respecto, es el riesgo de la vigilancia masiva, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo en que es totalmente deleznable este tipo de delitos y que hay que combatirlos por tierra, mar y aire. Eso, qué duda cabe, ¿no? Pero bajo el pretexto, ese es realmente el riesgo que yo veo fundamentalmente, que bajo el pretexto de luchar contra delitos que todos rechazamos y que todos evidentemente consideramos que merece la pena perseguirlos con toda la fuerza de la ley, realmente estamos asumiendo o aceptando, en muchos casos por vía también legal, como he planteado, aunque sea fuera del dispositivo, como se está planteando en Europa, una vigilancia masiva de nuestras comunicaciones. Y ojo, luego si queréis hablamos de eso, no solamente se plantea la utilización de hashes, a nivel general quiero decir, sino recientemente se está hablando de la utilización de inteligencia artificial porque no solo se pretende luchar sí mismo contra la pornografía infantil, sino también contra el grooming, es decir, la persecución de menores a través de redes y la prevención de eso a través ya del análisis de conversaciones, es decir, de texto y de audios, ¿no? Por lo menos los audios los han dejado fuera en esta última reforma en Europa, pero sí se puede analizar perfectamente y se está empezando a analizar y permitiendo que se realice el análisis de los textos mediante inteligencia artificial. Y esto ya es intervención directa en nuestras comunicaciones, análisis más allá de los contenidos o de un contenido pedófilo que se pueda compartir, sino de nuestras propias conversaciones. Y esto, ojo, porque una vez abrimos esta puerta, aunque sea para algo tan loable como la lucha y la defensa de nuestros niños, ¿no? Se presta para que pueda ser utilizado para otros usos, evidentemente, ya no solo por parte de gobiernos autoritarios, como se ha comentado, por ejemplo, China, etcétera. China ya tiene mil herramientas para hacer esto, ¿no? Sino incluso por parte de gobiernos democráticos con otros pretextos o con otras utilizaciones. Y lo que es peor, por parte de empresas privadas que no tienen el mismo control, a lo mejor, que sometemos a los gobiernos, ¿no? Entonces, esto realmente, a mí particularmente, es a lo que me está preocupando, ¿no? de toda esta polémica.
Con la excusa del bien común o el greater good que dicen los ingleses, nos vamos acercando lenta pero inexorablemente a la sociedad orwelliana de 1984.
Efectivamente, tenemos ahí la posibilidad de que estemos creando pues ese gran hermano del que todos queremos huir, ¿no? Querríamos huir en ese, en esa pesadilla orwelliana, ¿no? Y yo, particularmente, y siendo totalmente y oponiéndome totalmente a este tipo de delitos, por supuesto, sí que pido muchísima prudencia. Y de hecho, yo no soy nada partidario de esta última deriva, ¿no? Y ya, bueno, la piedra, la última piedra que se ha puesto aquí, bueno, se dice el dicho, ¿no? De que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Uh-huh. La última piedra la ha puesto Apple, ¿no? Apple, que además ha hecho baluarte, ¿no? De la privacidad dentro como nexo fundamental, en su, particularmente sus dispositivos, aquel famoso anuncio de lo que pasa, que puso en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en iPhone. Tu iPhone se queda en tu iPhone, ¿no? O sea, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, más allá de del marketing y del contramarketing que ahora se intenta aprovechar contra Apple concretamente, pero sí que es cierto que es un ejemplo muy malo, si se entiende mal, sobre todo. Sé que Apple ha trabajado mucho en esto, quiero pensar que ha trabajado mucho en esto y ha diseñado un sistema muy robusto, pero sí que es una primera señal de alarma que otros, o de pistoletazo de salida, para otras tecnologías y otras plataformas que digan, ah, bueno, pues si Apple lo hace o si una grande lo hace, pues yo puedo también aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y utilizar mi último algoritmo para entrar como un elefante de una cacharrería en las comunicaciones privadas, bueno, amparándome en que ayudo a la luchar contra una gran, pues, un gran, digamos, obra benéfica para la humanidad o cualquier tipo de elemento que podamos. Y una vez ya entramos en esa deriva, desgraciadamente, esto es resbaladizo, o sea, esto es como un tobogán. O sea, una vez ponemos el pie en el tobogán, es muy difícil realmente no resbalar y no acabar siendo arrastrados por la gravedad, desgraciadamente.
Una pregunta, en Europa, y por extensión en España, no es como en Estados Unidos, no hay una lista pública de los pedófilos con nombre y apellidos y cara que se pueda consultar, ¿no?
No, afortunadamente.
Para saber si tu vecino...
Lo intentaron.
Se ha planteado, sí.
Lo intentaron por la Agencia Española de Protección de Datos y dijo que no podía ser.
Hubo
varios intentos.
Sí, sí. Digamos que, afortunadamente, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? En anteriores ocasiones en el podcast, que evidentemente Europa tiene una normativa muy distinta a la de Estados Unidos en este sentido, y aquí se pone mucho más hincapié. Por tanto, es un derecho fundamental, ¿no? La privacidad de las personas, y además, evidentemente, no se puede tratar datos personales si no es con una buena base legal, una autorización o una ley, digamos, que por supuesto esté de acuerdo con nuestra Constitución, nuestros derechos fundamentales y con la Carta Europea de Derechos Humanos también, para que evidentemente esto pueda ser posible. Por tanto, en España, afortunadamente, ni en Europa, podemos consultar con muchos de estos catálogos, como desgraciadamente pasa en Estados Unidos, ¿no? De a ver si vivo cerca de algún pedófilo, ¿no? O algún pedófilo vive cerca de algún colegio. Esto, afortunadamente, no puede ser así en España.
Pero fijaros en el aspecto de que nos van a coartar con esta tecnología el derecho a la intimidad. Entonces, sí que tenemos derecho a la privacidad, que son derechos fundamentales, y no podemos consultar los pedófilos, pero van a poder escuchar todas nuestras conversaciones, tanto de texto como de audio, etcétera. Entonces, ¿qué derecho fundamental podemos proteger o no o proteger? Es decir, los derechos fundamentales son fundamentales, salvo antiguamente era salvo orden judicial, es la manera de poder quitarlos, entre comillas, pero ahora, con este melón, tenemos un problema.
Fíjate, José Luis, sí es importante lo que estás comentando, que precisamente esto es el núcleo duro de lo que ha pasado con esta normativa que he estado comentando en Europa. Yo, si os queréis, os cuento rápidamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos una norma del año 2002 en Europa, que es la Directiva 2002/58/CE, que es la que regula un poco la privacidad hasta estos momentos en nuestras comunicaciones electrónicas y que ha sido traspuesta en todos los países miembros de la Unión Europea. Y esta norma, por supuesto, prohibía toda monitorización, toda escucha, toda intervención de nuestras comunicaciones, ¿no? Pero solo incluía aquellas comunicaciones que sean bajo número, vamos a decirlo así, comunicaciones, por ejemplo, de teléfono, ¿no? De teléfono a teléfono, todos los que tengamos un número de teléfono, básicamente una asignación numérica única, esas comunicaciones eran las que estaban protegidas por esta norma. ¿Qué ocurre? Que en el año 2018 se aprobó otra directiva, en la directiva de 2018/1972, que es la que, bueno, la que aprobaba el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que amplió esta protección ya no solo para las comunicaciones numéricas, es decir, para las llamadas de teléfono, que nadie pudiera intervenir esas llamadas telefónicas, sino que la amplió a otras comunicaciones de Internet, a las no numéricas, es decir, a correos electrónicos, mensajes, etcétera, cualquier tipo de comunicación. Sinceramente, no sé a cuánta gente veis llamando por teléfono, yo cada vez menos, realmente nos comunicamos mucho más por WhatsApp, mucho más por Facebook o por otros, o por iMessages o por otros sistemas que no evidentemente, o redes sociales, que no evidentemente el tema del teléfono. Por tanto, amplió, eso está bien desde un punto de vista jurídico, bueno, esto en España ya estaba por supuesto protegido y en la mayor parte de países, pero a nivel europeo se amplió esa protección. Pero de repente alguien se dio cuenta, cuidado, si ampliamos esta protección e impedimos cualquier monitorización de las comunicaciones también en Internet, resulta que hay determinados proveedores que llevan colaborando voluntariamente con las autoridades luchando contra la pornografía infantil y evidentemente monitorizando todas estas comunicaciones que de repente son ilegales. Y curiosamente, esto movió a que hayamos hecho una reforma, además de urgencia, que es por el reglamento de la Unión Europea 2021-1232, es decir, que se acaba de 14 de julio, es decir, del mes pasado, se acaba de aprobar, que deroga provisionalmente durante 3 años precisamente esta prohibición para las comunicaciones no numéricas. Es decir, que la Unión Europea, para eso sí, con la finalidad de lucha contra la pornografía infantil y el abuso de menores, ha suspendido esta protección que tenemos todos los ciudadanos para que no se escuchen nuestras conversaciones y no se monitoricen estas conversaciones. Con lo cual, estamos en un inicio que, aunque sea por una buena causa y para proteger a nuestros niños, evidentemente, todos estamos de acuerdo con ello, pero estamos en una primera piedra que en Europa, que yo no, sinceramente no me lo hubiera esperado, desmonta este sacrosanto secreto de las comunicaciones a nivel masivo, porque no es que sea un juez el que estima que en este caso hay indicios de que esta persona es pedófila y por tanto yo ordeno la intervención de sus comunicaciones o ordeno la intervención de su dispositivo. No, no, es que lo van a hacer a nivel masivo y no solo lo van a hacer, es que van a continuar haciéndolo, porque ya, según lo que recientemente he estado consultando, y bueno, que me corrija José Luis si me equivoco, muchas de estas de estos proveedores llevan colaborando con las autoridades, también en Europa, desde ni más ni menos que hace 8 años. Es decir, se están monitorizando estas comunicaciones, ¿no? Entonces, primero, llama la atención sobre algo que ya estaba pasando y, en segundo lugar, se da amparo legal, en principio durante 3 años, aunque se prevé que el nuevo reglamento e-privacy, que se está tramitando en estos momentos también en el Parlamento Europeo, pues que lo pueda consignar de manera definitiva. Y esto es algo que a mí me preocupa enormemente.
Puede ocurrir que hagamos una demanda colectiva porque nos están vulnerando nuestros derechos fundamentales.
Yo tengo esperanza y así, claro, yo tengo esperanza en las, evidentemente, en las instituciones y también las autoridades europeas, por ejemplo, en el Supervisor Europeo de Protección de Datos, ¿no? Que emitió un informe antes de que se aprobara esta última normativa advirtiendo de la presunta ilegalidad de estas medidas y sugiriendo una serie de medidas que no todas se han incorporado en el modelo final de la norma, pero algunas sí se han incorporado, ¿no? Como la necesidad de verificar estas tecnologías y hacer una evaluación previa de impacto en privacidad antes de adoptarlas, algo que evidentemente ya es una tontería, porque una evaluación de impacto solo puedes hacerla antes de que esas
del desarrollo,
quizás, no cuando ya se están utilizando.
No, el problema es que posiblemente tengamos
claro, tengamos o dejar fuera audios. Perdón.
Digo que habrá que tener una agencia europea al final de protección de datos para que
tenemos algo parecido, que es el Comité Europeo, que aglutina todas las agencias nacionales, pero al final depende de las agencias nacionales. Afortunadamente, es en España tenemos una de las agencias más prolija y más protectora de Europa, junto probablemente la alemana, ¿no? Que es la Agencia Española de Protección de Datos, que ya se ha posicionado, o sea, en asuntos similares, y sin duda lo hará en cuanto esto empiece a tener una trascendencia también a nivel nacional. Pero sí, ahí, José Luis, tengo que reconocer que también se echa de menos, más allá del supervisor europeo, que puede emitir informes no vinculantes, pues una autoridad con fuerza real que pueda, evidentemente, tomar otro tipo de medidas. De todas maneras, siempre tenemos los tribunales, por supuesto, y como bien comentabais, podemos hacer una demanda colectiva o podemos, como ciudadanos individuales, demandar, y esto podrá acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que bien podría declarar, tumbar, como ya no es la primera vez, este tipo de normativa.
Volviendo otra vez al tema que nos ocupa, por supuesto, la pedofilia no reconoce fronteras ni tiene origen geográfico. Las mismas fotos, una foto tomada en España se ve en Estados Unidos o en la India, porque son un tipo de enfermedad pues eso,
global, desgraciadamente.
Sí, que, y que no conoce fin, ¿no? Nunca se sacia. Entonces, Apple ha elegido una base de datos. ¿Hay en Europa una base de datos propia de este tipo de imágenes en la cual se refieran vosotros, los peritos a la que acudáis vosotros? ¿Apple podría usar esta misma base de datos para todo el mundo? ¿Cómo
funciona? No, la base de datos que hay actualmente es para los cuerpos del Estado y ciertas organizaciones o asociaciones que luchan contra la pornografía infantil y empresas, pero no es accesible por todo el mundo.
Pero si Apple fuera a implementar este tipo de medidas, que de momento
ha dicho fabricantes están. Apple, que recuerdo, estaba, también está Microsoft, etcétera.
Ya. Y luego, supongo que la incorporación, me imagino que es una base de datos que desgraciadamente tiene incorporaciones de archivos cotidianamente, de manera diaria, me imagino que eso está a cargo de la policía judicial o de la policía europea o de algún tipo de organismo supranacional, que es la que reúne.
Es la asociación esta internacional que hay, recuerdo, está en Estados Unidos, es americana. Se llama, por ejemplo, la que nosotros, tal, está Proyecto B, que después está C4A, etcétera, hay varias.
Ya. Y quería preguntarle a Víctor también si Apple ha anunciado que, en vista de la movida que sea, de la polvareda que se ha levantado, no con las tecnologías o a raíz de las tecnologías, por las supuestas posibilidades de manipulación que podrían darse, como hemos hablado, en distintos gobiernos, que decidieran tomar propiedad de esa base de datos y empezar a modificarla según sus conveniencias, tal cual está anunciada, se podría aplicar cuando salga la nueva versión del sistema operativo del iPhone y del iPad en España, o tendrían que hacer algún tipo de adaptación o es decir, Apple podría implementar progresivamente eso en todo el mundo, o las legislaciones propias hacen que tenga que, yo qué sé, modificarla porque no se puedan hacer determinadas cosas o porque haya que hacerlas de una determinada manera.
Sin duda, a mi juicio, Apple tendría que pensarse muy mucho, actualizar simplemente el sistema operativo a nivel global y particularmente en Europa, ¿no? Con esta funcionalidad. Debería previamente, desde luego, consultar la legislación de cada país, y de cada región, como es Europa en este caso, para que evidentemente no se vieran afectados en uno u otro sentido, en el sentido de poder conculcar derechos que están mucho más protegidos, como en Europa el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, que por ejemplo en Estados Unidos, donde se está planteando primero esta medida, pero hablamos de otras normativas también mucho más, que nosotros vemos como mucho más agresivas contra los derechos humanos, como es por ejemplo China, ¿no? En este caso, el cual su propia normativa podría forzar a Apple, otra cosa es que Apple quiera entrar o no por ese aro, para que abra parte de esa tecnología, para que las propias autoridades puedan meter sus propios hashes, vamos a decir así, que estén identificando archivos ideológicos, no archivos, por ejemplo, es uno de los grandes peligros, ¿no? Directamente de pornografía infantil, ¿no? Esto podría ser, ¿no? Una vez abierta la puerta, desgraciadamente, es muy complicado luego controlar hasta dónde la abro, ¿no? Todos estamos de acuerdo que la línea para la lucha contra la pornografía infantil está claro, pero otros gobiernos tienen otras sensibilidades y a lo mejor lo ponen al mismo nivel de la pornografía infantil, pues evidentemente, pues como digo, la protección de su Estado, la seguridad nacional, delitos ideológicos, etcétera.
La puerta no la ha abierto esto, se ha abierto ya hace 8 o 10 años.
Ese es el problema.
Con temas de terrorismo.
Claro.
Es decir, todas las escuchas fueron por temas de terrorismo.
Claro.
Entonces, ese es el problema. Entonces,
es curioso que no se esté hablando de terrorismo, ¿eh? Porque realmente el terrorismo, bueno, primero ha pasado como gran excusa para conculcar derechos fundamentales. No digo que haya pasado de moda, el terrorismo nunca pasará de moda, desgraciadamente, pero ha pasado de moda la alarma social frente al terrorismo, ¿no? Entonces, pues se utiliza, bueno, pues la pornografía infantil como el otro gran motivo, que evidentemente nadie puede estar a favor, por supuesto, por lo menos públicamente nadie puede estar a favor de este tipo de delitos, para, insisto, introducir medidas de vigilancia masiva, medidas muy fuertes con algoritmos que no controlamos, que no conocemos, que no sabemos hasta qué punto realmente o hasta dónde llega la madriguera de conejo, y realmente esto es lo que a mí me preocupa especialmente, ¿no? Y si ya lo multiplicamos por obligaciones que pública o privadamente se puedan establecer para los proveedores en distintos países, porque no siempre, aunque bueno, quiero pensar que Apple evidentemente no entraría en esos juegos, o antes de entrar en esos juegos pues desmantelaría determinadas tecnologías, ¿no? Pero otras plataformas, desgraciadamente, y hablo por ejemplo del propio algoritmo de Google en su momento, ¿no? Cuando se planteó entrar en China, el funcionamiento del algoritmo de Google en China es muy distinto al funcionamiento en el resto del mundo, ¿no? Esto ya ha pasado, ¿no? Lo que me preocupa es que pase también afectando nuestras esferas de intimidad, ¿no? Como son lo que pasa en nuestros dispositivos y en nuestras comunicaciones.
Sí, desgraciadamente estamos viendo que se utiliza cada vez más un argumento X, trivial, vamos a decir, para amparar toda una serie de actuaciones que no se justifican. O sea, que la consecuencia de la acción que se toma no está relacionada. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, estamos sufriendo todavía en muchos casos con el COVID, las medidas que se toman no están justificadas ni se soportan en el tiempo y sin embargo ahí siguen activadas de por vida, simplemente hasta que a un señorito diga, bueno, vale, ya dejamos a los ciudadanos, por ejemplo, que se duchen en la playa, que yo ahora que estoy en la playa, pues resulta que en una paradoja funcionan las duchas de los pies, esas que tienes pequeñitas para quitarte la arena, pero las duchas de la cabeza no funcionan. No, la gente que llega en tren a la playa se tiene que ir con la arena puesta porque alguien ha decidido que las duchas de cabeza transmiten el COVID y las de los pies no.
Yeah.
Y con esa excusa, pues nos van dirigiendo, nos van limitando, nos van metiendo en un corral cada vez más constreñidos, diciendo, no, si es por tu bien, si lo hacemos por tu bien, por tu salud, por salvarte, porque no tengas malas comunicaciones, porque no hables con gente que no debes, porque no veas cosas que no deberías, porque tal, con esa excusa se crea un argumento o una razón máxima, esto es por tu bien, que es lo que hablaba antes del bien común, en aras del bien común vamos a hacer esto, cuando en realidad lo que se está haciendo es meter el cuchillo y decir, no, y cada vez te vas a poder mover menos y vas a poder pensar lo que yo te digo y vas a poder decir lo que yo te digo, etcétera.
Este es el peligro, sin duda.
No, y el peligro es en qué manos cae. Imaginaros en la Segunda Guerra Mundial con esto. ¿Qué peligro habría? Si imaginaros que Microsoft fuese alemán en la época nazi, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaría?
Bueno, tuvimos, desgraciadamente, en la Segunda Guerra Mundial tuvimos el caso de IBM, ¿no?
Sí. Por eso lo decía, por eso lo comentaba.
Es uno de los grandes casos que se vio en Francia, sí. Que IBM fue la que, bueno, con sus primeros, entre comillas, aplicaciones informáticas, la que causó que se apresaran, porque fue proveedor del gobierno nazi, y los nazis hicieron un buen censo público de todos los ciudadanos, como hacen todos los gobiernos, evidentemente, pero pusieron una pregunta muy inocente en su momento, que es la religión, ¿no? Sí, y la gente contestó, la religión, y bueno, desgraciadamente los primeros 400.000 judíos que apresó y que mandó a campos de exterminio, desgraciadamente, el gobierno nazi, fue precisamente, salieron de esa base de datos creada por IBM en su momento. Uh-huh. Fue bastante...
Y cruzando bastante tarjetas perforadas, que en aquella época es lo que existía.
Uh-huh. Pues sí, que cosas que hoy en día parecen inocentes, andando el tiempo, pueden absolutamente retorcerse y convertirse en auténticos agentes del mal, ¿no? Porque se desvirtúan, o se modifican, o se alteran, y sin que la gente sepa que ya nos están utilizando para lo que originalmente se crearon, pues nos van cada vez apretando más las tuercas, ¿no?
De hecho, bueno, nuestro sistema es un sistema garantista. Nuestro sistema judicial es muy garantista y protege de los derechos fundamentales, pero se está en estos momentos con el tema de las telecomunicaciones, ahora con el tema de la pornografía, nuestros derechos fundamentales están siendo afectados. Ojo. Y cambiando lo que era el rol.
Es una maquinaria de relojería muy fina, afinada,
y muy peligrosa.
Durante muchos años, nuestro sistema de garantías actual, engrasada con la sangre, desgraciadamente, de nuestros antepasados, ha costado mucho crear este entramado enormemente preciso y garantista, y me apena la posibilidad de que con determinadas medidas de brocha gorda, ¿no?, precisamente se pueda alterar este mecanismo.
Por eso digo que es muy peligroso lo que se está abriendo, porque puede romper todo lo que han conseguido nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera.
Vale. Yo, ya para terminar, y lamentablemente voy a dejar hoy el cierre con un alegato de desesperanza, porque viendo lo que aprueban los políticos, solo puedo adjudicarlo a dos razones. Una, su absoluto desconocimiento sobre lo que están legislando, porque a mí me parece imposible que no vean las implicaciones que tiene, porque si son obvias para nosotros, ¿cómo no lo van a ser para una persona que está cobrando por saber de esto, ¿no?, por legislar sobre esto? O la otra razón, que es aún peor, porque una cosa es la ignorancia, y otra es que están obedeciendo a otros intereses que no son los de los ciudadanos. Y entonces, cualquiera de esas dos... pues me produce una enorme tristeza, ¿no?, porque se supone que están allí para defendernos, y lo que nos llegan, las noticias del frente, ya que estábamos hablando de guerra, que nos llegan no son esperanzadoras, ¿no? Parece que es una guerra que estamos perdiendo precisamente a manos de aquellos que deberían estarla defendiendo.
Bueno, pero Alf, como nota positiva tengo que decir que el ciudadano más humilde tiene en su mano el arma para luchar contra eso. Otra cosa es que estemos dispuestos a hacerlo, pero precisamente el ciudadano más humilde puede, como bien hemos comentado antes, que entienda que sus derechos están siendo conculcados, puede ir a cualquier tribunal y evidentemente van a ser, y eso escalarse hasta tal modo de llegar a tumbar muchas de estas decisiones.
Sí, y gracias que es gratuita. Y gracias Dios que es gratuita, porque en gobiernos anteriores la justicia era de pago.
Claro, claro. Y con ciudad, y ya digo, tenemos esa arma. Otra cosa es que los ciudadanos debemos de mantenernos vigilantes, ¿no?, ante este tipo de... Y precisamente, sobre todo los que entendemos algo de esto, sí que debemos de decir, como en este podcast afortunadamente decimos, alto y claro, realmente los riesgos que comporta este tipo de tecnologías y este tipo de aplicaciones de la tecnología, y estar dispuestos en nuestra esfera profesional también a defender a aquellos cuyos derechos sean conculcados, ¿no? Este es yo creo que es nuestro leitmotiv, y para dejar un poco la nota menos pesimista, vamos a decir así, de que siempre la ley va a estar un poco para ampararnos también, y si no, los tribunales.
Ojalá, nuestros mejores deseos para eso. Queridos y queridas todos, aquí lo vamos a dejar. Nunca dudaremos de las buenas intenciones de Apple. Sabemos que han pensado mucho, han pensado bien, que lo hacen con la mejor de las intenciones y con el mejor de los objetivos, pero como estábamos comentando, lo que Tim Cook piense ahora no tiene nada que ver con lo que vaya a tener en la cabeza el tercer presidente de Apple a partir de ahora, ¿no? Los intereses pueden cambiar, y lo que hoy se pone con la mejor de las intenciones, dentro de 15 o 20 años puede ser una absoluta catástrofe para los usuarios, y si esto es Apple, no quiero ni pensarlo, que va a ser para los usuarios de otros fabricantes, ¿no? Aquí lo dejamos, os esperamos próximamente con nuevos temas interesantes. Muchas gracias, feliz verano a todos. Gracias a los invitados por vuestro tiempo y por abrir esta ventana al conocimiento para todos los que nos escuchan. Que paséis buen verano y hasta pronto.